Estamos en otra edición de Encarando lo Diverso, un espacio que intenta acercar a aquellas personas que por una u otra razón no tienen un espacio en los medios de comunicación. Hoy vamos a estar con dos muchachos que actualmente consumen Pasta Base. Vamos a estar también con representantes de Mundo Afro y la estrella la figura que hoy va a engalanar este espacio de Encarando lo Diverso es Milton, un oyente del programa que es homosexual, pero además vive en el interior, o sea que cumple dos condiciones para ser, si se quiere, un poco discriminado por la sociedad, pero no por el triángulo obtuso. Vamos a darle la bienvenida a Milton, para el que ya pido un fuerte aplauso. ¿Duele ser del interior, la discriminación? ¿Cómo vive un ser humano? Porque sé que sos un ser
humano. Claro, somos personas también.
Declaración fuerte de Milton, que bueno, que como decíamos, vive en el interior y aparte de eso es... ¿Por qué te discriminan más? ¿Por ser del interior o por homosexual?
Y la verdad que es las dos cosas, Federico, yo te tengo que decir la verdad. Porque yo estoy de repente con... Si estoy con los heterosexuales...
Sí.
¡Ay, pero estoy gay! ¡Qué horror! Bueno, lo dicen gay, pero no voy a decir malas palabras en un medio de comunicación. Y si estoy con otros gays... Me dicen... ¡Ay, pero qué canario! ¡Mira cómo habla! Es un horror, la verdad.
Qué terrible la sociedad, cómo discrimina... Y en este caso, doblemente... A un ser humano que, si uno lo ve, es prácticamente como cualquiera otra que ande caminando por la calle y que...
Somos como todos.
Claro.
Yo soy una persona igual que todos, yo estudio enfermería y estoy ahí en el hospital de clínicas.
Milton, enfermero, oyente del
triángulo. Estudiante de enfermería, te voy a ver.
Ahí está. ¿Y cómo es el te dejan pasar libremente por ahí por la facultad o tenés que usar algún tipo de vestimenta?
Y usar un uniforme de enfermero.
¿Verdad? Ajá.
Bien, me encanta el pantalón, claro.
Y tenés además una beta
artística, claro, sí, de chiquito.
Que es muy típico también de... Bueno, puede ser muy típico de cualquiera, pero justamente en este caso coincide que Milton, que es homosexual y del interior, también es poeta.
Tengo el don de la escritura.
Claro, no queremos decir que todos los poetas sean Milton, poeta. Pero como en este programa no discriminamos... un poema que es de tu propia autoría.
Sí, lo escribí yo. Inspirado por este hermoso programa que yo lo escucho siempre.
Entonces, adelante con la lectura.
Bueno, esta es una décima que escribí pensando en el programa. Me gusta mucho el programa. Dice: un triángulo se forma por tres líneas que en el plano se cruzan. Ya de antemano les cuento que esa es la norma. Y aquí de algo más informa, que si lo que antes expuso ha parecido confuso, atente a lo que se viene, porque raro, aunque entretiene, es el triángulo obtuso. ¿Te gustó?
Hasta la semana que viene.
¿A vos mandas saludos?
¿Querés mandar saludos?
A mi tía Esther y a mi prima Jacinta. Besos. We'll be right back.
Esto es El Triángulo Obtuso, con Federico Medina. Nunca escuchaste nada más triste.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a El Triángulo Obtuso. No tengo mucho tiempo hoy, realmente estoy con otras cosas un poquito más importantes. No quiero decir que El Triángulo Obtuso haya... Pero sí, estoy con asuntos, estoy con muchos proyectos. Mentira, pero bueno, estoy en eso, en ver... De cambiar un poco el perfil, de ser un poco más como soberbio, de creérmela un poco más, en definitiva cambiar como el frente. Pero no es fácil, no es fácil, lo estoy intentando por mar y agua, por tierra y mar, pero es muy difícil. Y no quiero que este espacio se conforme nuevamente, se transforme nuevamente en una queja, pero es complicado. Hay gente que dice que no tengo onda. Me dijo el otro día un amigo, te falta como, no sé, un poco de onda. Salíamos el otro día y es cierto, puede ser, como que no transmito nada, no transmito fútbol, pero el otro día venía por la calle, me ladra un perro, miedo porque me podía llegar a morder y después yo no estoy vacunado y él no sé tampoco, pero me ladra un poco y al rato pasa una moto y sigue con la moto, que tampoco era una moto, era una moto, la Honda, que está bastante barata, pero en definitiva entre la moto y lo que es yo, se quedó con la moto. Lo que marca claramente que no puedo conseguir ni siquiera que un perro me preste un poco de atención, que le cause... Y así es todo, yo lo que siento es que no como que no hay respeto por uno, como que paso demasiado desapercibido. Por ejemplo, un pasta base, el otro día pasa y digo, bueno, está, me va a pedir una moneda. Y ya no, ya antes me pedían, no sé, ahora yo tengo, no tengo la plata, pero tengo, si me querés que te dé para la droga, no te voy a dar para la droga, te voy a dar para un pan. No, o una leche. Eso era lo que pensaba decirles antes, pero no se dio el caso. Pero ahora que no me piden, no sé si porque me ven peor pinta que ellos mismos o lo que, yo les daría gustoso, no gustoso porque es terrible tener una adicción de ese tipo con todo lo que implica, pero yo no soy menos que nadie. Y si vos pedís plata
para la droga,
yo con gusto
te doy, porque a mí no me pida, porque yo soy como cualquier otro de los seres humanos, no tengo por qué
sentir esa especie de discriminación
cuando yo por cruce que vos pases
supongo
acá,
que el pasta base piensa que yo la pasta base estoy me pedís mucho peor o algo y si, por el bueno, estilo
está, y puede la oportunidad ser que influya que no, que siento que sí, pero yo te doy saco
de envidia. Esto es como bastante complicado de explicarlo, porque sí, el tema de la pasta base es muy terrible, ese consumo, no poder pasar de consumir, pero la verdad que hay algunos que los envidio, es así, y lo digo porque por ahora no he caído, pero por ejemplo el tema de la flacura es algo que, bueno, que a mí me cuesta mucho, porque bueno, dejar de comer, no sé, chocolates o cosas por el estilo, y la pasta base lo que tiene es que bajas rápido, no sé si es como line, pero ojo que yo no tengo nada con los consumidores de pasta base, que además cada uno de ellos tiene un nombre, claro, yo no los conozco porque al evadirme como ser humano que eventualmente podría llegar a darles o no una moneda para la pasta base, yo estoy haciendo todo lo posible
por tener una personalidad, tener, pero no hay caso. El otro día me dieron un volante para ver si quería entrar a la iglesia de los últimos días. Y me quedé pensando, digo, ¿voy o no voy? Voy, y, pero ta, si son los últimos días, voy a tener que ir ya, porque bueno, debe estar como en saldos de liquidación. Igual tampoco me hace gracia, porque viste que los últimos días se amontona mucha gente en la puerta. La gente quiere como que agarrar lo mejorcito de lo mejorcito, y no sé, yo lo que quiero es algo definitivo, que me ponga un poco mejor. Y además, o sea, uno en el fondo también se respeta, porque, che, ¿por qué te vienen a buscar el último día? ¿Por qué no me viniste a buscar antes, no sé, a la mitad de temporada? Que es que ya todo el mundo te dijo que no, y el último resabio, digamos, del saldo de exportación, digamos que es uno, y entonces me venís a buscar. Yo tengo dignidad, no, me venís a buscar el último día, no seas malo. Como dice, la alegría va por barrios, la alegría va por barrios. Yo supongo que no sé, que o no encuentran la calle, o que no estoy en las páginas amarillas, o que hicieron un trasbordo, o un desvío, o un accidente. Debe haber habido un accidente, supongo yo. Esta ironía la aprendí porque estoy haciendo hace tiempo unos talleres de stand-up. Y claro, yo supongo que deben haber doblado, venían justo para acá y justo tuvieron que doblar o algo, porque lo que es la alegría por acá no está llegando. Ha llegado la tristeza, la desesperación, la angustia, y nosotros la recibimos no con gusto, pero bueno, la casa a un vaso de agua no se le niega a nadie. Como dicen los redonditos de ricota, que las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. Entonces me fui a estas super fiestas y me compré dos, por las dudas, dos narices rojas, una peluca naranja y una especie de trajecito. Y después me fui hasta la especialista y compré 1 kilo de tallarines y 1 kilo de ravioles. Queso rallado a rayitas, no en polvo. Bueno.
Esto es El Triángulo Obtuso.
Y seguimos en El Triángulo Obtuso. Y ahora le vamos a dar un espacio a la cultura, al interés general, porque vamos a recibir nada más y nada menos que al famoso escritor Paul Auster, el escritor que vino del Polo Norte. Paul, ¿cómo estás?
Bien.
Para nosotros quiero decirte que es un verdadero placer. Sabés que, bueno, que intentamos por todos los medios que tú te hicieras presente en este programa. Hemos leído lo que son todos tus libros y artículos desde hace muchos años, y para nosotros el que tú estés aquí presente en El Triángulo Obtuso es algo que yo no sabría explicarte realmente. ¿Cómo estás pasando estos días aquí? Contanos un poquito. En el Uruguay.
Bien, lindo lugar. Llegué hace unos días.
La gente es
simpática,
solidaria.
Tanto no conozco.
Ajá.
Mira, estoy en un hotel, no sé. No te podría decir cómo es la gente del país.
Bien. Bueno, seguimos conversando. Una charla preciosa con Paul Auster, el escritor que vino del Polo Norte, pero más precisamente hoy a nuestro programa. Contame, Paul, ¿estás escribiendo actualmente?
Todo el tiempo estoy escribiendo, Federico. La tarea del escritor es escribir. Si no escribiera, no sería escritor.
Claro, naturalmente. Disculpanos un poco la torpeza, pero entendé también los...
Bueno, en realidad en este momento estoy dando esta entrevista, pero en línea general estoy escribiendo.
Claro. El humor también de Paul Auster, siempre con esa agudeza mental que, bueno, que nos tiene acostumbrados.
No en,
¿cómo?
No hace falta, Lola.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio de La Historia del Humor, el programa que repasa los hechos y acontecimientos más importantes en lo que tiene que ver con el humor rioplatense. Hoy vamos a estar conversando sobre la famosa saga de chistes de Ayer Pasé por tu Casa. ¿Cómo es que comienza esta popular broma que se hizo realmente famosa a mediados de los años 80? Bueno, para ello les voy a pedir hacer una especie de ejercicio imaginario e irnos allá al Montevideo colonial, lo que todavía eran las Provincias Unidas. Ahí vemos las banderas, también los banderines, la gente que vendía café, y ahí también los primeros humoristas que hacían gala de las primeras bromas, sobre todo vinculadas al prócer de la patria y a su prima, de la que se decía que era bastante prostituta. Bueno, ¿cómo es que comienza realmente esto de Ayer Pasé por tu Casa? Antes no se tenía muy claro el concepto del ayer, del hoy y del mañana, ya que los paisanos pasaban todo el día en el boliche y el alcohol les dificultaba realmente el concepto de la temporalidad. Es así que en un momento llegan en un barco coreano un contenedor lleno de relojes, lo que eran los primeros relojes mayas egipcios, de ahí los primeros relojes con malla, porque antes se llevaban con una cadenita, y entonces sí, los primeros paisanos uruguayos empiezan a tener lo que era el concepto del ayer, y ahí también comienza esta cuestión tan nostalgiosa que tenemos nosotros los uruguayos, ¿verdad? Y la noche de la nostalgia. Bien, hay dos figuras que marcan un antes y un después en esta famosa broma. Por un lado, el famoso coronel Rivera, que tenía una disputa bastante grande con lo que son los indios, lo que eran los indios charrúas, y también del mismo modo los indios charrúas no entendían muy bien lo que pasaba. Bueno, ¿cómo es que finalmente nace esta broma? Si se quiere, casi casualmente, cuando el primer presidente de nuestro país, el señor Rivera, va por primera vez de visita a la casa, no eran casas, digamos, al lugar donde vivían los principales charrúas. Tenemos aquí un problema fundamental, que es que todavía no estaba estipulada la propiedad privada, todavía era todo muy, muy precoz, y cualquiera entraba a cualquier casa según criterio de los charrúas. Esto hace que, bueno, que Rivera no tenga más remedio que intentar aniquilar a todos los indios charrúas, lamentablemente, pero en contraparte, y ahí es cuando nace la broma, Tacuabé, que era el más, digamos, ¿cómo decirlo? No poco serio, pero bastante, un ser humano bastante complicado. Un día pasa por la casa de Rivera, lo ve sentado en el hall y le dice: ayer pasé por tu casa, me acosté con tu mujer y vos ni te diste cuenta. Juá, 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 eso cuentan las crónicas. Si bien el chiste no tenía remate, en el contexto de la época, comienza a tomar forma. En el sentido, esto no se puede confirmar si realmente Tacuabé se acuesta, tiene relaciones sexuales con la mujer de Rivera, pero ahí ya tenemos el comienzo de la primera vez que un ser humano pone en práctica la broma de ayer pasé por tu casa. Bueno, después es famoso el desempeño y el desarrollo. Rivera termina matándolos a todos, un poco por la broma y un poco también porque, bueno, no tenían casas sino chozas o carpas de mimbre. Entonces, charrúas desechados, Rivera se queda con la autoría. La autoría de ayer pasé por tu casa, le hace algunas variantes nuevamente con la prima de Artigas, pasa por la casa de Artigas allá en el Paraguay. Si sería, digamos, hereje Rivera, que se termina yendo un día en excursión en el Dega, nada más que para hacerle la broma a Artigas, va y le dice: ayer pasé por tu casa y me acosté con tu prima, aunque eso no tiene ningún mérito porque ella es tremenda prostituta. Claro, Rivera no tenía ninguna capacidad para la síntesis y tampoco entendía los mecanismos del humor. Bueno, y aquí entra otra figura tradicional del quehacer uruguayo. Cuando comienza a desvanecerse la figura de Rivera, aparece la figura de José Pedro Varela. Varela, el primer, digamos, ¿cómo decirlo?, uno de los primeros alcurniosos de nuestro país, luego de venir de Europa, baja no solamente con un portafolio, sino con un container de portafolios que comienza a repartir por la ciudad con el fin de que, de alguna forma, todos tuvieran un portafolio, pero ninguno como el de él, que estaba enchapado en oro. Es así que un día se cruza Rivera, que era de armas tomar, y José Pedro Varela en la plaza principal, y Rivera también le juega nuevamente la broma de ayer pasé por tu casa, ayer pasé por tu casa y me acosté con tu mujer, que es como la escuela gratuita, laica y obligatoria, juá, 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 juá. Como les decía, Rivera no tenía muy claro cómo funcionaba el humor, pero Varela se queda con eso en la cabeza y le da el portafolio en la propia de Rivera, y ahí nace la primera y más famosa, ayer pasé por tu casa, que es: ayer pasé por tu casa, me tiraste con un portafolio, como me dolió. Bueno, ahí empieza a edificarse lo que es el Uruguay que tenemos hoy. Por un lado, la obsesión con empezar a construir casas de techos bajos. Por otra parte, la exposición permanente de los portafolios, lo que un poco ahora pasa con las ceibalitas. En ese momento era con el portafolio, a nadie le podía faltar un portafolio, básicamente para que Varela y Rivera pudieran hacer la broma de ayer pasé por tu casa. Y la semana que viene vamos a estar conversando sobre cuántos ciudadanos españoles realmente se necesita para cambiar una bombita de luz rock, mitos y realidades. Hasta la semana que viene.
Esto es El Triángulo Obtuso, el podcast de Federico Medina. Música, invitados, humor sin palabrotas. Estamos abiertos las 24 horas.
Antes de irme quería contarles, ponerme un poco más serio y contarles algo que me pasó el otro día en el ómnibus. Porque bueno, en realidad me pasan cosas como cualquiera de ser humano. Tengo sentimientos, inclusive un mundo, y fue bastante complicado lo que me sucedió. Es esas cosas que uno dice, ojalá que no les pasen a nadie, aunque casi siempre es mentira, es más que nada un modismo, si se quiere, para exagerar un poco. Es como, ojalá que no le pase a nadie, porque la verdad que lo que me pasó es realmente increíble, y normalmente es mentira, tan mentira es lo que le pasó, tan exageradamente es eso que la persona está contando, como ese deseo de que no le pase a otras personas, porque por supuesto que uno siempre le desea la muerte a varios seres humanos, no a todas juntos, o a veces sí, no les desea la muerte verdaderamente. Quiero decir, sí, uno puede desear que se mueran, pero no realmente, o sí realmente. Quiero decir, si pasa, mejor que no se mueran, pero llegado el caso, es parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Me parece que hay que entenderlo así. Igual yo quiero aclarar que no le deseo la muerte a nadie, no le deseo la muerte a nadie, pero quiero volver a esto que me pasó el otro día porque fue realmente terrible. La verdad que no deseo que le pase a nadie. iba en el ómnibus un mediodía un poco especial porque me había levantado temprano para irme a hacer unos controles, me iban a ver cómo venía el de colesterol y ese tipo de cosas, y me dio bastante bien. Y bueno, el ómnibus iba prácticamente vacío. Ventana, me toca ventana, esa ventana que te da el sol, qué lindo que está el sol, pero nunca tanto. Y entonces, en un momento, ahí por la altura de la calle Paraguay, se sube un hombre que parecía estar, ¿cómo decirlo?, pronto a desaparecer, muy, muy flaco, con el pelo largo, con una barba bastante descuidada y con unas ropas que parecían salidas de otra década, digamos, ¿no? Y entonces anuncia que va a cantar una canción para todo el público presente, que en ese momento no seríamos más de 7 personas contando el conductor y el guarda. Hasta ahí todo bien, él se ubica en esa sección media del ómnibus en donde uno a veces se apoya cuando no consigue asiento, y entonces empieza a cantar una canción de los Iracundos, la más famosa de ellos, que se llama Puerto Montt. Y entonces comienza a cantar con una voz bastante grave, como en un tono bastante lúgubre, y esa canción comienza a adquirir como unas características de terror. Era Puerto Montt, esa canción de los Iracundos. Pero ese momento, me había olvidado de decirles que este ser humano además era ciego. Entonces miraba para arriba, por esa costumbre que tienen algunas personas, o costumbre no, debe ser alguna especie de reflejo. Y entonces con esa cara flaca y barbuda cantaba Puerto Montt con una voz casi adolorida. Y en ese momento yo tuve una revelación. Y es que ese hombre iba a sacar una metralleta de abajo de las pocas ropas y nos iba a matar a todos. Sí, nos iba a matar a todos ahí antes de llegar a Plaza Cuba. Y yo no iba a poder contar esto ni ninguna otra cosa, ni que me habían dado los valores bastante bien en la mutualista. Y lo vi todo claramente. Ni bien terminara esa canción, iba a sacar la metralleta y nos iba a matar a todos, además siendo nada más que 4 o 5 personas, con las balas le iba a dar perfectamente para liquidarnos, porque ponele que errara alguno de los tiros o que rebotara en algún vidrio o que lo rompiera, pero con unos pocos tiros nos podían embocar a todos, y ahí iba a ser el final de nuestros días y también posiblemente el final de la línea 427, porque iba a quedar un poco marcada por la canción, por esa. Y pero al final no, al final se bajó sin dificultad, a pesar de su imposibilidad. Y entonces me puse a pensar por qué yo había tenido ese pensamiento tan oscuro. La canción sí era oscura, estaba bien interpretada, aunque de manera bastante diferente a lo que uno podía suponer como la versión original. Y entonces, en una segunda instancia, tuve otra revelación, y es que había estado en presencia de
yeah.
triángulo obtuso.